Una novela potente, turbadora, hipnótica y plagada de sorpresas. Así es lo nuevo de Teresa Viejo, se llama Mientras llueva. Teresa, bienvenida a la COPE en Cataluña.
Bueno, es un placer, como siempre,
¿estás?
Visitaros. Muy bien.
¿Sí?
Estoy como expectante. Tengo una especie de estado tanto efervescente. Porque, claro, la novela acaba de salir y entonces pones en rostro a tus lectores. Coincido con vosotros, me contáis vuestra impresión. Y es todo muy... Es como la sensibilidad a flor de piel.
Ay, porque tú estás acostumbrada a hacer entrevistas. Más
sí,
que te hagan.
Por supuesto.
Los fines de semana en Radio Nacional de España.
Sigo, claro. Una vez calculé las entrevistas que yo había hecho en torno a lo largo de mi vida, todo, en televisión, prensa, tal, y me salían 5.000.
¿5.000?
Sí, me salían 5.000. ¡Qué barbaridad!
Que son unas cuantas, ¿eh?
Claro, porque todo el mundo piensa que entrevista es a un personaje con renombre y con un nombre y un apellido claramente identificable, pero entrevistas son todas las que haces, ¿no? Con gente sencilla y que te cuenta su vida y
claro,
sus emociones, su devenir, ¿no? Sí, sí. 5.000.
En estos momentos, ¿a quién te gustaría entrevistar? Del panorama de este país, ¿eh?
Ah, del panorama de este
sí,
país. Pues mira, yo creo que tiene una entrevista en este momento Vargas Llosa.
Vargas, sí.
Sí, me apetece. Sí, sí. Es un hombre que me parece muy poliédrico en general.
Ajá.
En su trayectoria profesional. Estamos hablando de un premio Nobel, pero me gustaría que el hombre que cumple ya años en ese umbral en el que se encuentra me define el amor, ¿no? Es muy... curioso.
Interesante, además.
Sí, porque yo soy una gran defensora del amor. Creo que es el sentimiento prioritario que nos hace mejores personas, nos redime de lo peor, nos rejuvenece ya de una manera que, si quieres, más prosaica, y él lo está viviendo. Entonces, oye, qué bandera magnífica diciendo uno se puede enamorar en cualquier momento de su vida.
Pues sí, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Mientras llueva nos cuenta la historia de Alma Gamboa. En primer lugar, ¿por qué escoges el nombre de Alma y el apellido, que también me ha resultado curioso, Gamboa?
Yo busco siempre nombres y apellidos que tengan que ver con la historia que voy a contar, los escenarios donde se desarrolla, y puesto que la historia tiene lugar en el norte de España, Gamboa es verdad que no es un apellido del norte,
¿no?
Pero Monteserín sí que lo es, que es su segundo apellido.
Segundo.
Y busco apellidos que tengan sonoridad y que se recuerden bien. Y Gamboa es un apellido que me gustaba, de siempre. Y Alma tiene una doble historia. Por una parte, una muy cercana a mí. Alma es el nombre de una niña de 8 años que es hija de unos de mis mejores amigos, que son Nuria y Fernando Fernández Tapias.
Sí.
Adoro a esa niña. Y además, Alma tiene una abuela y una tatarabuela alemanas como mi protagonista. Y esa niña, que algún día creo que escribirá y será un genio formidable, se merecía que cogiera su nombre para la novela. Y es muy curioso porque Nuria tiene el libro en la mesilla y la niña lo coge continuamente diciendo: es mío, es mi historia. Y claro, una niña de 8 años no puede leer la novela. Y tengo que hacerle un cuento a Alma, se lo merece.
Qué bien. Por cierto, que Mientras llueva es... aunque me cuentes esto, pero es la primera novela 100% inventada tuya.
Vamos a ver, quizás se magnifica un poco esa pequeña reflexión que yo hago, que para mí es importante como autora, quizá para el lector no lo sea tanto. Es decir, todas las novelas que tienen un tinte histórico se apoyan en algún anclaje de realidad. Y no pasa nada, si las leemos todos, ¿no? Y creo que parte del aliño y del estímulo, quiero decir, del lector es saber hasta dónde llega la ficción y dónde la realidad. Las dos primeras tenían, en un caso, la primera, un balneario que ya era muy literario de por sí.
La memoria del agua.
Sin duda. Que el tiempo no se encuentre, que era la segunda, tenía, bueno, pues aquel al cine mexicano, los españoles, etc., etc. Pero me apetecía ese juego, porque es un juego, de verdad, ¿eh? Es un juego. Ese juego de crear de la nada. Es como si te dieran muchas piezas de un mecano desperdigadas por la mesa y no te pusiera nadie una regla, nadie te dijera: mira, ahora haz lo que quieras, pero tiene que haber un torreón. Porque este torreón existía y tiene que estar el torreón. Y además la puerta no la pongas a la izquierda porque iba a la derecha. Ahora no. Ahora he hecho lo que yo quería. Le he puesto torreones o no se los he puesto. O he hecho un foso en el centro o una piscina o lo que sea. Y eso es como el propio juego es con natural al individuo, al ser humano. Es nuestra parte de niños, ¿no? Disfrutamos con aspectos muy pequeños. Vamos al fútbol y saltamos porque seguimos siendo niños. Y las mujeres organizamos una tarde de té o de café juntas y hacemos pequeñas, claves para interrelacionarnos como si fuéramos esas niñas.
Ajá.
De 10, 11, 12 años con nuestras amigas. Pues crear también es jugar. Y es lo que he hecho. Y al final he perfilado una especie de universo onírico que los lectores y lectoras me están diciendo que está logradísimo y que es muy, muy hermoso porque les lleva a otro lugar, de verdad. Y lo visualizan y creo que es muy, muy interesante.
Y sí que entendemos entonces que las dos primeras, La memoria del agua y Que el tiempo no se encuentre, están basadas en hechos reales.
Bueno, más que hechos reales, en un hecho. O sea, quiero decir, en sobre todo en escenarios que existieron, ¿no? En el caso del balneario, existía el balneario. Es verdad que fue un balneario de mucho éxito, que luego se convierte en un psiquiátrico y que luego desaparece bajo un pantano, y eso lo cuento. Pero todo lo que pulula alrededor de ese balneario es ficción. En el segundo caso, hombre, la historia de mi protagonista es ficción, las películas que hace, sus amores, etcétera. Pero es verdad que la novela habla de una película maldita, que era Carne de fieras, que existió con unos personajes que aparecen en la novela y fueron reales. En este caso no hay nada, nada real, salvo las referencias al final de la novela al movimiento espiritista de final del siglo XIX. O el comienzo de la novela, que es una especie de fotografía. A mí me gusta mucho la sensación de la fotografía escrita, en el sentido de que uno visualiza algo, algo que pasa en un momento determinado, es solo un flash. Y no es nada más que eso, es un flash que te anima a míralo, porque tiene mucho que ver con lo que va a pasar en esta novela, pero no el capítulo siguiente, claro, sino muchos más capítulos después. Y ese flash es el Congreso Espiritista en Barcelona del año 1888. En aquella fecha, en septiembre, celebrándose la Exposición Universal, llegaron a esta ciudad los espiritistas y médiums más importantes del mundo. Y como arranca, además, el arranque de la novela es muy estimulante, ¿no? Porque dice, en Barcelona, aquel día, se alinearon los planetas.
Ajá. Porque es importantísimo, ¿verdad? Son importantísimas las primeras hojas
de
una novela para que enganche al lector y para que no la deje ahí ya aparcada, ¿no?
Sí.
Que, con algún libro nos ha pasado, que empezamos y lo dejamos, ¿no?
Para mí es muy importante el inicio, porque es la tarjeta de presentación, pero es crucial el final. Porque el inicio atrae y el final hace lectores. Y me explico. Si tú tienes, y lo has contado, un arranque efectista y luego la novela no va avanzando y luego el final te deja ese sabor un poco agridulce de, bueno, sí, vale, bien. La siguiente novela, cuando tú te presentes, el lector, bueno, bien, sí, vale, bueno, aquella novela. Sin embargo, si tú has pergeñado un final muy redondo, el lector recuerda aquel, jolín. Y yo me trabajo mucho los finales y queda muy mal porque parece que suena presuntuoso, pero tengo que confesar lo que me cuentan y es que mis finales son no solo redondos, sino son de los de boca abierta, ¿no? Y el final de esta novela es muy hermoso, muy, muy hermoso.
¿Habrías cambiado el final?
No, en absoluto.
¿No?
Es más, yo tengo el final antes que el principio.
Caramba.
Siempre. No, yo sé el final siempre. Yo escribo una novela porque quiero poner un final y sé cuál es y sé la escena perfectamente y sé la frase, que es...
La dejamos ahí.
No, bueno, hay una frase que da sentido a la novela y la cuento. Y la frase es el cordón umbilical que siempre une a una madre con su hija.